Claro. Entonces, cuando hablo sobre las armas, especialmente para una persona que nunca ha usado un arma, a lo mejor le tiene miedo. Antes de comprar una arma, necesita que enfocarse en la mentalidad, porque un bandidero que piense, yo puedo hacer lo que yo quiero porque yo tengo un arma, no es el mismo pensamiento que una persona debería que tener con un arma que quiera proteger a su familia. Entonces, la primera cosa es entender que teniendo un arma de fuego es una responsabilidad. Y entonces, si andas en la calle y te enfrentas con un problema, ya sé que se te quite el machismo, como los latinos, si alguien me está mirando y tú qué miras, no, ya eso se va para afuera, porque ya tienes una responsabilidad y las consecuencias pueden ser más graves para usted con una arma. Y entonces, si lo que es importante para usted es para proteger a tu familia, el machismo que se vaya para afuera.
¡Atención, campeón! Esto es Consejo de Varón, un podcast de nivel global. Cada semana te traemos invitados, historias y mensajes para crear cambios radicales en tu vida. Este podcast está estratégicamente diseñado para acelerar un cambio e impulsarte al siguiente nivel. Para ofrecer lo mejor a tu familia, tienes que primero tú ser lo mejor. El poder para este cambio que buscas es el mismo poder que te diseñó, el poder de Dios. Y este poder está en ti.
Hola y bienvenidos a Consejo Varón. Yo soy Oscar Mendares, fundador y tu anfitrión. Gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Si esta es tu primera vez escuchando a Consejo Varón, bienvenido. Aquí hablamos de todos los temas relacionados con ser una mejor persona, desde temas de finanzas, lo que es la física, mental y emocional, tu cuerpo físico, buena salud, y todos los temas que te ayuden a ser de alguna manera mejor que ayer. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es algo controversial para algunos, para mí la verdad no, yo estoy muy fijado en lo que creo, pero es el tema de las armas. Y el tema este ahorita está muy latente por las cuestiones de los tiroteos, especialmente porque recientemente hubo un tiroteo en una escuela y está mucho en las noticias. Y para esto traje a Mario Herrera, que lo invité, lo conocí recientemente. Y Mario es un veterano militar de los Marines, es apasionado sobre las armas, es un patriota y también es un instructor de tiro. Mario, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, Oscar, muchas gracias por tenerme aquí.
Gracias por aceptar la invitación. Mario, cuéntame de ti, vamos a empezar a conocerte. Tienes un gran récord, obviamente relacionado con lo que es el tema de las armas, pero cuéntame de ti, ¿quién eres, de dónde eres, tus raíces, y a qué te dedicas?
Entonces, mi familia es de Jalisco. Llegamos aquí cuando tenía más o menos 8 años. Y como usted sabe que en México no tienen la segunda enmienda como lo tenemos aquí. Uh-huh. Y entonces yo no tengo una historia con las armas. Cuando yo andaba viviendo en California, y yo, como mi familia no tenía mucho dinero, entonces yo no tenía televisión, pero me gustaba leer los libros de historia y leer las historias de este país y todo lo que la gente antes que nosotros sacrificaron para tener la libertad que tenemos hoy. Uh-huh. Y entonces yo quería servir en los Marines como los que sirvieron antes que yo. Y ahí aprendí de las armas y aprendí sobre los otros países, como nosotros somos los únicos que tenemos la segunda enmienda. Y la segunda enmienda no se trata de deportes de tiro, no se trata de cazar. Se trata de la defensa que nosotros tenemos. Tenemos el derecho para protegernos y somos el único país en este mundo que tiene ese derecho. Entonces, cuando yo también tengo 10 años trabajando en la arena política. Uh-huh. Y la mayoría de los elegidos que tenemos en este país no entienden qué significa la segunda enmienda, no entienden cómo usar una arma en una manera responsable. Y entonces cuando te fijas los comentarios en las noticias o sobre los políticos, hablan sobre la segunda enmienda en una manera que quieren asustar. Uh-huh. Pero lo que yo he mirado es los que deberían que tener una arma para defenderse, a veces no pueden porque se asustan con lo que miran en las noticias o lo que le dicen los políticos. Y la verdad es que cada persona en este país tiene el derecho para protegerse con un arma y entender cómo usarlo, porque no es justo que los únicos que tienen un arma es una persona que tiene un arma ilegalmente y que quiere tener esa arma para hacer daño. Y entonces yo trato de enseñarle a la gente que si va a usar una arma, es su derecho, pero también lo puede hacer de una manera responsable y que no debería que ser que los únicos que tienen un arma son los bandidos que le quieren hacer daño. Y esa es la contra que me gusta enseñar. Es una persona buena con una arma es la única cosa que puede parar una persona mala con un arma.
Sí. Y hablando de políticos, hablaste de los políticos que no entienden lo que es la segunda enmienda. La verdad es que los políticos ahorita no entienden muchas cosas, especialmente los latinos. Si viste en la noticia, la primera dama, cómo nos comparó con los tacos y con los y con los departamentos de, ¿cómo dijo? Las borregas o...
los bodegas.
Las bodegas.
Sí, pero la cosa es que a mí me encantan los tacos. Entonces, si me dicen que Mario, como hispano eres un taco, pues es lo que me como.
A ver, ¿qué tipo de taco eres tú?
No, pues... ayer me comí de birria, pero pues yo digo que birria porque cuando yo pienso de birria o de Jalisco, pienso de los tacos de birria. Pero es un comentario ignorante. A mí no me molesta el comentario porque, como te dije, me gustan los tacos. Pero eso nomás es un comentario ignorante que lo usan para tratar de comunicar con los latinos, como si, a ver, ¿cómo podemos hablar con un hispano para que me entienda? Oh, le voy a llamar un taco.
Oye, y eso sin mencionar que estaba en una convención, creo que estaba en una convención de los Latinx, ¿no? Los latinos con la X, que por cierto la gran mayoría de las personas ni siquiera saben qué es eso, y solamente creo que un 3% de hispanos o latinos se identifican como Latinx.
Los Latinx. No, puedes sacar esta parte si no puedo usar esas palabras, pero Latinx es igual que pendejex.
Sí. La verdad que sí. Están bien perdidos tus amigos.
Mis amigos.
Ahí. Y el tema de las armas, regresando ahí al tema de las armas. Yo también, pues yo soy de México y yo crecí con valores de México. Mi papá me inculcó tener valores, pues como todo latino, ¿no? La familia, los valores de amar a la familia. En el caso, pues mi papá es ateo, pero mi mamá es cristiana, entonces me inculcó valores cristianos. Entonces yo también cuando llegué a este país, empecé a ver muchas cosas que estaban en común y algunas cosas que estaban en contra, pero solamente con ciertos grupos. Y me di cuenta ya creciendo que era con ciertos grupos políticos, ¿no? En el caso de la izquierda, por ejemplo, creen que las armas pertenecen al gobierno y a gente como policías y ya después, cuando también me puse a estudiar, me di cuenta que la segunda enmienda fue hecha precisamente para que no ocurran cosas como las que están ocurriendo pues en Venezuela, las que ocurren en Cuba, y en muchas ocasiones las cosas que ocurren en México. No sé si recuerdas al presidente Enrique Peña Nieto cuando desaparecieron los estudiantes. Eso fue un abuso de poder, donde la ciudadanía, ¿qué hace? Pues no hace nada, ¿no? Porque el gobierno es el que tiene las armas y son los que están controlando. Entonces, la segunda enmienda fue para evitar que tuviéramos un gobierno tiránico, no para defendernos contra el vecino, contra el malandro, no es, o sea, eso es como un beneficio adicional, ¿no? De poderte defender con una persona. Pero la idea inicial, la idea original de los fundadores de este país fue evitar tener un gobierno tiránico. Y para mí eso es muy, muy importante y es una gran distinción también.
No, yo estoy de acuerdo. Cuando en el principio de este país, los fundadores de los Estados Unidos andábamos abajo de Europe, de Great Britain. Uh-huh. Y en ese tiempo los soldados de Great Britain se entraban en su casa y podían abusar lo que querían. Pues yo como soldado, yo ya vivo aquí, te voy a quitar todo y no puedes hacer nada porque yo tengo el poder del gobierno que está en otro país. Y entonces cuando los fundadores escribieron la Constitución de los Estados Unidos, escribieron la segunda enmienda para darle el poder a la gente para asegurar que un gobierno tiránico nunca podía tener el poder para controlar a la gente. Uh-huh. Entonces, si te fijas en Cuba o hasta si te fijas en Latinoamérica, entonces en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, en cualquier lugar donde ya tienen una economía que ha fallado o un gobierno tiránico, la primera cosa que hacen es te quitan las armas. Uh-huh. Y hasta entre la historia mundial, si te fijas en Alemania, en la primera y la segunda guerra mundial, en China, en cualquier lugar, la primera cosa que haces, que hace el gobierno antes de matar a la gente, le quitan las armas, porque una comunidad que se puede defender no lo pueden controlar. Y entonces, a veces me dice la gente, pues Mario, ¿eso cómo podía pasar? Si eso era hace mucho tiempo, no puede pasar ahorita, ya tenemos ese es un tiempo moderno. No, nosotros no vamos a tener un gobierno tiránico. Pero si te fijas, los últimos 2 años, si un padre quería, no le quería dar una vacuna a sus niños, pues ya te están marcando como terrorista. Uh-huh. Y luego en otros países te están poniendo en campos. Entonces, y esos son países que son modernos. Uh-huh. Entonces, no me pueden decir que esto no puede pasar aquí en estos tiempos, cuando eso está pasando en cualquier país en este mundo. Sí. Y el único razón en mi mente que esto no está pasando aquí en los Estados Unidos es porque nosotros tenemos la segunda enmienda. Tenemos la gente aquí tiene más armas hasta que el militar. Uh-huh. Entonces, yo no pienso que puedes controlar a la gente de este país porque nos podemos proteger. Y en mi opinión, esa es la razón que están tratando de atacar la segunda enmienda.
Sí, y como nos están no solamente atacando, tratando de quitar la segunda enmienda, que este es un derecho, no es un privilegio, es muy, muy importante la distinción también. Privilegio es, por ejemplo, una licencia a conducir, y un derecho es, por ejemplo, el derecho a la vida. También el derecho a portar armas es un derecho, no es un privilegio. Entonces, no es como que te dan el privilegio de portar armas. Es un derecho según nuestra Constitución. Entonces, es una distinción muy importante porque le empiezan a poner trabas, trabas. Por ejemplo, esto de la última ley que pasaron, que no puedo creer que republicanos se hayan unido también a esta, donde ya empezaron a creo que la idea era incentivar a los estados a que pongan la ley, como la ley de la banderita roja, ¿no? Donde si alguien dice, yo creo que él va a matar a toda la gente de aquí de la ciudad, el gobierno va, le quita las armas sin hacer ninguna pregunta, ningún proceso, y le empieza a quitar todo, y luego ya empiezan a hacer una investigación. Para mí, el hecho de que te hayan quitado sin hacer una investigación primero es un castigo. Entonces es una violación a tu derecho a la segunda enmienda. Y entonces eso para mí es anticonstitucional. Y,
sí.
Pero bueno, a como yo veo las cosas, eso nos vamos a tener que enfrentar en corte.
A ver, entonces, en mi opinión, la diferencia de los demócratas y de los republicanos es que los demócratas te dicen, a mí no me gustan las armas, no me gusta la segunda enmienda. Pero los republicanos dicen, yo apoyo la segunda enmienda, a mí me gustan las armas, pero la diferencia es que los dos, pues, no creo que decir la diferencia, los dos hacen las mismas cosas, porque para los republicanos es una moda. Si un republicano elegido me dice, yo apoyo la segunda enmienda, me gustan las armas, yo le pregunto, a ver, ¿qué tipo de arma tienes? Oh, pues yo no tengo una arma, pero yo apoyo la segunda enmienda. Ok, entonces, ¿nunca has tenido entrenamiento? Y para usted, ¿por qué tenemos una segunda enmienda? Y si le preguntas, realmente no crean en la tema de la segunda enmienda. Uh-huh. Ellos entienden que los que van a votar republicano sí apoyan la segunda enmienda, pero ellos como elegidos, ellos nunca han vivido en un lugar donde se necesita que proteger. Entonces, uh-huh, para ellos nunca han mirado un arma de fuego de una manera de protección. Entonces, no tienen arma, no entrenan, no saben, hasta a veces cuando yo he llevado a los republicanos elegidos para ir al campo de tiro, no saben cómo detener la arma, no saben las reglas de seguridad, las cosas más básicas que ellos me están diciendo, nosotros apoyamos la segunda enmienda y vamos a asegurar que las leyes te pueden proteger. Pero ¿cómo puedes a escribir leyes que me van a proteger el derecho de la segunda enmienda si ni entiendes nada de las armas, nada del entrenamiento, no tienes nada de la segunda enmienda? Y por eso yo pienso que los republicanos y los demócratas hacen la misma cosa. La única diferencia es los demócratas dicen que a mí no me gustan las armas, los republicanos dicen que sí, pero de todos modos hacen la misma cosa.
Es una moda es una forma de ganar votos para ellos. Y tristemente voy a hacer el siguiente comentario porque yo voté por el expresidente Trump. Y si volviera a correr, yo creo que votaría por él nuevamente, aunque para mí tiene muchas fallas, pero tiene muchas más cosas buenas que sus fallas. Entonces, no es una persona perfecta, obviamente, nadie lo es. Y en la cuestión de las armas, esa para mí fue una de sus fallas, ¿no? Que él es otro de esas personas que no entiende bien lo que es el uso de las armas y todo esto. Entonces, creo que por eso fue que apoyó eso de quitar los bump stocks cuando los quitaron, ¿no?
Para mí, pues. En parte yo pienso que sí, eso sí es el caso, pero el hijo del presidente, él sí es una persona que practica y entrena con armas todos los días.
Entonces, Don Junior.
Sí, él de verdad sí conoce la segunda enmienda.
Okay.
Y a mí me gustaría mirar si entre en la Casa Blanca otra vez. Me gustaría mirar a Don Jr. tener una responsabilidad más grande sobre las leyes de la segunda enmienda. Y a veces no quiero decir implementar las leyes, pero quitar las leyes que tenemos. Porque cada vez que dicen, oh, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, siempre dicen, pues si no quieres que implementamos esta ley, esos restritos con la sobre las armas, a lo mejor nos puedes encontrar en el medio. A ver, si realmente usted quiere a llegar en el medio, por cada ley que ustedes quieren implementar, necesitamos que sacar otra ley que no ha servido, porque nunca quitamos las leyes sobre las armas, siempre introducimos más.
Como restricciones, ¿no?
Sí, las restricciones, y lo hacen un poquito por poquito por poquito. Entonces yo pienso que si Trump llega a la Casa Blanca otra vez, me gustaría mirar al Don Jr. a tener un asiento más grande para controlar o sacar las reglas que tenemos sobre las armas. Uh-huh. Y también las cosas que están haciendo ahorita para poner restricciones sobre las armas. Y yo no pienso que cuando Trump estaba en la oficina, yo no pienso que nadie sabía que iban a hacer esto. Y yo pienso que ellos entienden, los demócratas saben que ya no van a tener la Casa Blanca o el Congreso este año que viene. Uh-huh. Entonces están tratando de empujar todo lo que pueden ahorita. Y yo no me podía imaginar que lo iban a hacer tan rápido en un momento. Entonces, a lo mejor eso era el problema, que le dimos demasiado crédito a los demócratas cuando Trump estaba en oficina.
Sí, y voy a hacer un comentario que pues que a lo mejor no es bien recibido, pero yo creo, bueno, antes de hacer este comentario, si no fuera Trump, una pregunta para ti, si no fuera Trump en el 2024, porque realmente él todavía no ha anunciado que va a correr de nuevo, dijo que ya tomó la decisión, pero no sabe cómo ni cuándo decirla. Entonces, no creo que lo haga.
Él ya sabe.
Sí, yo creo que sí, él ya sabe, pero... Y yo creo que sí va a correr, porque él es de ese tipo de personas que le gusta estar metido en todo esto, ¿no? Pero suponiendo que no fuera él, ¿por quién crees que sería el mejor candidato después de Trump? O antes de Trump, dependiendo.
Ah, ya. Yo entiendo y yo sé que usted tiene que sí va a correr. La única razón que no va a decir ahorita que va a correr es porque todavía tenemos los elecciones
midterms.
Uh-huh. Entre el año. Y tienen los diferentes polls que preguntan a ver quién le gustaría tener como presidente, y DeSantis es el primero que dice, pero yo no quiero DeSantis. A mí me encanta DeSantis, pero te digo por qué. Porque él está haciendo un buen trabajo en Florida. Florida ahorita es el estado que puede hacer el ejemplo para los Estados Unidos. Uh-huh. Y si teniendo ahorita Florida como el ejemplo para este país. Sí, y claro que tenemos Texas, pero ahorita yo pienso que DeSantis está haciendo mejor trabajo como gobernador. Y me gustaría de tenerlo allí, porque si se cae Florida, entonces a lo mejor un día se cae otro estado como Texas, pero a mí me gusta lo que él está haciendo como gobernador y prefiero tenerlo allí y Trump en la Casa Blanca, y luego después, a lo mejor en 4 años después, podemos tener DeSantis en la Casa Blanca, pero... Mm. Ahorita yo no sé quién podía ser un candidato que me gustaría apoyar, porque ahorita los únicos dos que tenemos en este país que saben cómo pelear sobre la izquierda es Trump y DeSantis. Son los únicos.
Mm-hmm. Y eso es a eso lo que quería llegar, porque mi predicción es esta. Mi predicción es de que gracias... y no me vas a escuchar decir esto muchas veces, pero gracias a los demócratas, vamos a tener los siguientes 12 años en la Casa Blanca. Y la razón que digo eso es porque la han estado regando tan gacho los demócratas, en todos los frentes que te puedas imaginar. Pues para los republicanos, los demócratas son un desastre. Pero para los mismos demócratas, esta administración actual también ha sido un desastre. Perdieron lo de Roe v. Wade, perdieron pues es lo del aborto, ¿no? Lo de las armas, sí. No pudieron pasar las leyes que ellos querían, tuvieron que comprometerse. Entonces, aunque es una victoria, a mi parecer, para ellos, una pérdida para nosotros, ellos lo ven, su base de votantes, no lo ve como una victoria, lo ve como un compromiso que no fue suficiente, ¿no? Entonces, para ellos también eso es una pérdida. La parte de la economía, obviamente, que hace ayer o antier salieron los números que estamos en la peor inflación que ha habido desde hace más de medio siglo, parece, no me acuerdo, pero a 9.1 estamos, ¿no? Y el mes pasado fue como al 8.2, 8.3. Entonces, en todos los frentes que te quieras imaginar, quieras contar, la administración de Biden está perdiendo y está perdiendo muy feo. Entonces, eso va a hacer que, yo lo llamo como un péndulo, ¿no? Que va para allá, va para acá, va para allá. Y como Trump lo jaló muy fuerte, ahora los demócratas lo están jalando más fuerte para su lado. Pero como no lo hicieron bien, yo creo que cuando se regrese, va a entrar Trump por los siguientes 4 años. Ya no va a poder estar más que 4 años. Entonces va a entrar Trump por los próximos 4 años. Y como tú lo decías, para mí yo creo que DeSantis va a entrar los siguientes 8 después de Trump. Bueno, ese es por lo menos mi deseo.
Eso es lo que yo pienso también. Me gusta lo que estás diciendo de un pendulum. Y yo pienso que es cierto, pero ¿qué es la diferencia? Porque antes andabas diciendo que, pues, no, claro que ninguna persona es perfecto, Trump tiene sus problemas, pero los únicos problemas que Trump tiene es su personalidad. Uh-huh. Es como un padre que a veces te cae mal porque te regaña. Uh-huh. Y tiene un carácter, pero no puedes decir que todo lo que ha hecho sobre la economía sí trabaja mejor de lo que está pasando ahorita. Yo siempre tenía una comparación en el principio del turno de Trump, diciendo que Obama era el presidente que andaba en la fiesta y todos le gustaban a Obama porque él pagaba por las bebidas de todos. Uh-huh. Y luego Trump llega y dice, no, ustedes necesitan que pagar por sus bebidas, yo no te voy a pagar todo. Y entonces ya todos están enojados con él porque a mí me gusta el otro hombre que me compraba todo y yo no tenía que pagar por nada. No, pagas con los taxes, pero le gustaban teniendo un presidente que los podían hacer sentir que se sentían bien. Y luego Trump ya es el padre que no te vas a comer los vegetables. No puedes comer dulce para el desayuno. Y entonces, como un niño, estás enojado con Trump porque él no me deja comer ice cream antes de dormir. Entonces, es la comparación que me gusta hacer. Pero ya si te fijas la comparación sobre lo que está pasando allí y con Biden, si quitas el carácter de Trump, la personalidad, tenías más dinero en tus bolsas, no estabas doliendo para comer o para manejar tu carro. Esas son cosas que ni tienen nada que ver con lo político. Ya puedes sentir que todo te está pegando al mismo tiempo. Uh-huh. Y entonces yo pienso que los que tenían un problema con el carácter de Trump, obviamente no van a tener un problema con teniendo más dinero en sus bolsas y teniendo la oportunidad para darle a sus niños de comer. Sí. Entonces, yo pienso que eso es lo que está pasando ahorita.
Sí, y Biden realmente haciendo más contraste aún, que tú dices como Obama, ¿no? Que decía, cómete la nieve, cómete el dulce, no te preocupes por comer vegetales, siguiendo tu analogía, ¿no? Ahora con Biden, pues lo vemos con su hijo. ¿Quieres crack? Ay,
¿Quieres crack?
¿quieres prostitutas? Ahí están. ¿Quieres dinero? ¿Quieres, o sea, toda la vida sin ninguna restricción, un liberalismo extremo? Y eso para mí es muy peligroso porque una persona no puede vivir así. Una persona no puede vivir así. No sale nada bueno de un liberalismo a ese nivel.
No, eso es lo que pasó. Abajo de Obama, él pagaba los biles para las bebidas en la fiesta para todos. Y luego llegó Trump y decía, abajo de mi techo, tú necesitas que pagar por tus bebidas, porque yo no estoy aquí para mantener tu fiesta. Y luego llegó Biden y la gente se ponieron rebelde a Trump. Trump no me pagaba los bebidas, entonces, pero como me puse rebelde, ya no estoy pagando por las bebidas, ya estoy pagando por el crack. Entonces, bebidas gratis, ya necesito que pagar por mis bebidas. No me gustó eso, entonces, crack.
Sí.
Eso era la función que teníamos.
Y esto se va a tales extremos que llega a lo que es algo muy, muy fundamental. Y lo que yo llamo fundamental es cómo es que miras la vida. Y una persona liberalista mira la vida que tú la puedes vivir como tú quieras. Y de ahí es donde vemos que cada persona dice. O sea, ahorita estamos viendo a jóvenes que dicen, yo soy un gato, o un niño que dicen, yo soy una niña, o una niña que yo soy un niño. Empezamos a ver un mundo como con locura, ¿no? Donde cada quien hace y dice y creen que pueden hacer que el mundo acepte la realidad que tienen en su mente. Cuando la libertad real no se trata de poder hacer a tu placer, sino vivir bajo las restricciones, bajo los límites. En México está Benito Juárez, que dice que el derecho al respeto ajeno es la paz. Y no puedes vivir en paz tratando de imponer sobre otras personas lo que tú quieres. Para mí eso es una mentalidad socialista. Y eso es precisamente lo que piensan los de la izquierda.
Voy a llevar este tema alrededor y para atrás a las armas. Ahorita estamos viviendo en un tiempo. Tenemos armas en este país hasta el principio de cuando los fundadores escribieron la Segunda Enmienda. Entonces, por toda nuestra historia, ya tenemos la Segunda Enmienda. Y esa es la primera vez que estamos mirando que los niños pueden usar las armas para atacar las escuelas, las iglesias, en un intento para matar a mucha gente. Al mismo tiempo, y los políticos quieren decir que son las armas, pero siempre lo tenían, ¿no? Y ya estamos diciendo que no puedes ser gato, si eres mujer puedes ser hombre, y si alguien te llama de un hombre pero quieres ser mujer, eso es un ataque, y ya estamos destruyendo la fábrica mentalmente de nuestra sociedad. Y esos niños ya están viviendo con problemas mental que no pueden a controlar, y entonces por eso están atacando a los niños que no se pueden a defender. Entonces, nosotros como una sociedad somos responsables de lo que está pasando entre nuestra comunidad, pero mejor de arreglando lo que le estamos haciendo a nuestros niños, le echamos la culpa a las armas. Tenemos mucho tiempo con las armas y nunca teníamos este problema. Ya hoy en día tenemos una confusión en nuestra identificación. ¿Y usted no piensa que eso a lo mejor podría ser el problema?
Sí. Eso de esos problemas se tienen que atacar a la causa raíz. Por ejemplo, en mi caso, yo soy ingeniero y en lo que es la industria de la manufactura tenemos lo que le llaman los cinco por qué, ¿no? Y esa herramienta es muy popular. Existe no solamente en manufactura, sino que en muchas industrias. Donde quieres encontrar la causa raíz de un problema, empiezas a hacer por qué, por qué, por qué, por qué. Y empiezas a hacer la pregunta por qué hasta que llegas a ya no al fondo, ¿no? Ya no hay más respuestas del por qué. Entonces, eso sería la causa raíz o el por qué algo sucedió. Cuando haces la pregunta a cualquier tiroteo, ¿por qué los niños murieron o por qué las personas murieron? La respuesta sería porque alguien disparó. Y ahí se detienen. Y dicen, ok, entonces las armas son el problema. Pero si vuelves a preguntar por qué alguien les disparó, entonces ya empiezas a ver, porque tenía coraje con la sociedad. ¿Por qué tenía coraje con la sociedad? Porque le hacían bullying. ¿Y por qué le hacían bullying? Porque nadie nunca detuvo el bullying cuando era niño. A lo mejor esa es la respuesta. No sé, estoy inventando algo. Pero nadie hace la pregunta más allá de la primer pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué murió la gente? ¿Por qué alguien les disparó? Ok, las armas es el problema. Pero haz la pregunta otra vez.
Y va. Porque tienen un negativo. Y esa es la razón.
Sí, ¿tienen un qué, perdón?
Un negativo.
Sí, ¿y cuál es ese? Sería
quitar las armas. Uh-huh. Porque yo vivo aquí en Wisconsin y afuera de esta ventana es el lugar que, no sé si te acuerdas cuando un hombre en un carro manejó sobre el medio de un parade el año pasado.
Sí.
Y después de una semana pegó a 70 personas. Y después de una semana, se me dice que después de tres días, se fue la story de las noticias. ¿Y por qué? Porque en el principio era una comunidad blanca, era un hombre blanco, no, era un hombre, era negro, y él en todo su Facebook estaba diciendo que yo quiero matar a los americanos. Uh-huh. Era un hombre racista, pero eso mató a 70 personas. ¿Por qué no estamos diciendo necesitamos que poner restricciones en los carros y hacerlo legal para chocar a la gente con los carros? Nunca oyes ese tema, porque no. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya no puedes a manejar al trabajo? Esas cosas pasan en cada país, y hasta en los países que no tienen armas se andan cuchillando con piedras o que sea en números más altos que nosotros con armas. Entonces, uh-huh, la violencia está ahí. Pero se quiere enfocar solamente cuando pueden hablar sobre las armas. Uh-huh. Y también, después de Columbine, si te fijas, las noticias antes no decían el nombre de la persona porque no querían ayudar a la persona que tenía coraje con la sociedad a usar la televisión para empujar su nombre. Pues si yo quiero ser famoso y si yo mato a un montón de niños, ellos van a conocer mi nombre. Uh-huh. Y entonces por mucho tiempo eso ya se fue, que no usaban el nombre en las noticias de la persona responsable del tiro. Y ya con Facebook, con las redes sociales, ya en 2 minutos una persona puede tener su nombre conocido en todo el mundo con lo que con el ataque que él hizo en una escuela. Uh-huh. Y entonces es la salud de mentalmente, las redes sociales, te dijiste que a lo mejor era por bullying. Yo pienso que esa es la razón que los latinos nunca andan haciendo esto, es porque cuando como niños, si eres gordo te dicen flaco, si eres flaco te dicen gordo, si eres te dicen feo, guapo, lo que sea. Uh-huh. Pero nosotros no nos enojamos porque, a ver, yo cómo me voy a enojar lo que me dicen en la escuela si mi familia me dice peor.
Sí, mi papá es el que me entrenó a mí. Para cuando alguien me decía algo en la escuela, yo decía, mi papá me dice peor. Oye, y sí es cierto lo que dices, es muy cierto lo que estás comentando. Si les sirve políticamente a los gobernantes, a los presidentes, dicen la historia. Si no les sirve políticamente, no lo dicen. Y un ejemplo muy recientemente, y es muy triste, ¿no? Muy triste, porque estaban hablando del aborto, ¿no? El presidente Biden todavía está hablando del aborto, quiere regresarlo, institucionarlo, quiere hacerlo legal. Y empezaron a hablar, hizo el comentario de la niña de 10 años que fue violada. Y no dio ningún detalle. Ningún detalle dio sobre la niña, no dio sobre el atacante. No dijeron nada. Entonces todos los medios empezaron a decir que la historia era falsa, que no es cierto, que nadie ha dicho nada. Hablaron al condado y nadie sabía nada, absolutamente nada, cero. Y pasaron los días y la historia como si nada, ¿no? Y luego de repente sale una historia por ahí, pero nadie la quiso relacionar, de un inmigrante ilegal que violó a una niña de 10 años. Entonces ahí ya está la relación. Y te haces la pregunta, ¿por qué el presidente no dijo nada de los detalles? Porque es un inmigrante ilegal y él defiende lo que es la frontera abierta. Entonces hubiera sido un contra de su propia política.
No, y hay otro punto que quiero decir. Y entonces esto pasó en Ohio y necesitaban que cruzar. Y el tema que andaban diciendo es que por su culpa nosotros necesitamos que ir a otro estado para recibir
el aborto.
El aborto, lo que necesitamos, y entonces nos estás poniendo en peligro. Pero en Ohio la ley dice que en casos de violación sí puedes tener uno. Uh-huh. Ok, entonces nunca deberías que ir a otro estado porque tenías ese derecho en el estado donde estás. Entonces, pero nomás querían empujar esa historia. Pero la persona que estaba empujando la historia era el doctor. Entonces ya quebró la contracción que tenía con la niña. Uh-huh. Y para decir esa historia. Pero también, la única vez cuando necesita que tener confianza entre la persona y el doctor es si se va a hacer daño o si alguien le está haciendo daño. Entonces, como doctor, tú me dijiste que alguien te violó y yo no le llamé a la policía, pero mejor yo lo publiqué en las redes sociales para decir mi punto de vista. ¿Qué tipo de puntos me podías hacer si algo le pasó a una persona y mejor de decirle a la policía, le quieres decir al mundo, yo soy valoroso, yo le ayudé a esta persona? ¿Cómo le ayudé? ¿O le di un aborto? No, la policía, yo nunca le dije a la policía. Oh, el razón era porque era el padre que lo hizo y el padre estaba en los Estados ilegalmente y no, no creemos en deportando los que están aquí legalmente. Entonces, le vamos a proteger a él y vamos a usar su historia para ponerlo en las redes sociales. Así todos piensan que yo soy valoroso. Uh-huh. Eres un doctor inútil. Sí. Porque, ¿cómo no le vas a dar la ayuda que necesita? Hasta si sacas el punto de vista sobre el aborto, algo le pasó a esta niña, pero no querías decir nada porque querías proteger al padre que lo hizo. Y nomás quiere hablar sobre lo que pasó sin los detalles, cuando lo pueden usar para empujar su punto de vista. Entonces, cuando la gente me dice que, oh, sí, ¿y qué pasa si esto y el otro? Pues, la mayoría del tiempo, cuando lo que me estás diciendo pasa, nomás me están diciendo los detalles que le convienen.
Sí, y nada más quieren de alguna manera ganar un argumento. O sea, a tal grado de que ponen la vida de una persona como con menos valor, nada más para ellos ganar sus puntos. Y para mí eso es contradicente, ¿no? Están diciendo, no, es que nosotros defendemos los derechos de la mujer, los de la izquierda, ¿no? Defendemos los derechos de la mujer. Y ahora le preguntas, bueno, ¿qué es una mujer? No te puedo decir. Bueno, yo defiendo los derechos de los gays. Bueno, ¿y qué es un gay? Bueno, es que puede ser esto, puede ser aquello. O sea, tenemos como 20 letras para describirlos. Ah, ok. Que yo defiendo los derechos de los inmigrantes. Bueno, ¿y qué es un inmigrante? Bueno, pues es que ahorita son todos los que crucen, ¿no? No importa si cruza bien o cruza mal, son bienvenidos. O sea, no...
No, ¿y sabes qué? La izquierda no quieren a los inmigrantes que entraron a este país legalmente. Pues si tratas de hablar con una persona, pero yo lo hice legalmente, son los mismos que te dicen qué tipo de taco eres. Sí. Los que ellos no saben la diferencia sobre un inmigrante que llegó en este país legalmente o ilegalmente, y no tienen la diferencia sobre una arma detenida legalmente o ilegalmente. Entonces, este tema es cuando hablan sobre las temas, no sé que no lo entienden o están echando mentiras en propósito, pero no hablen sobre la diferencia de los dos casos, porque quieren empujar o los quieren combinar para decir, yo como republicano, yo soy en contra del inmigración ilegal. Pero como republicano, yo soy en contra, o yo estoy de acuerdo con la inmigración legal. Pero cuando los convienen y lo pueden decir, esta persona está en contra de cada tipo de inmigración. Lo mismo con las armas. Y cuando los convienen, pueden poner su punto de vista en las redes sociales o en la televisión, que esta persona está en contra de la migración, en contra de las armas, en contra de esto, en contra del otro, pero no entienden que hay una diferencia. Hay una manera para hacerlo legal y una manera para hacerlo ilegal.
Sí, ¿no escuchaste de la noticia recientemente? Ya no escuché nada yo, pero parece que hubo un montón de personas que vienen de Venezuela que están pidiendo asilo político o refugio, y que el presidente Biden, que según tenía que decidir qué hacer, y no estaba decidiendo, como que no decidía, y la gente así como que, ¿por qué no decide? O sea, sabemos lo que está pasando en Venezuela, pues el caso es fácil, ¿no? O sea, refugiados, pues ok, que pasen, pero no decidía. Y luego alguien dijo, es que ¿saben por qué no decide? Es que son de Venezuela y ellos están en contra del socialismo.
Lo mismo, sí. Dile a una demócrata que eres latino y luego te piensan decir, oh, ¿te gustan los tacos? Como a mí también, a mí también me gusta lo que sea. O empiezan a cantarte Despacito como hizo Biden ese día. Pero si le dices a una demócrata, oh, yo soy latino, soy cubano. No, los y inmediatamente se hacen racistas porque a ellos no les gustan los cubanos, porque los cubanos han fallado abajo de comunista del gobierno de abajo de Castro. Chávez, Castro, todos son igual. Los latinos que han llegado de un país que cayó abajo de las pólizas que ellos están tratando de empujar, son los latinos que de verdad no quieren. Uh-huh. Ellos quieren los que pueden acontecer que son las víctimas. Porque yo te digo que los latinos tienen valores familiares, son trabajadores, son valores más o menos conservadores. Pero si puedes convencer a una persona que, ¿sabes qué? Yo entiendo que tus valores son conservadores, pero ¿sabes qué? Ese partido no te quiere y la razón es porque son racistas. ¡Ay, qué caray! ¿Y tú me vas a proteger en contra de las racistas? No, sí, claro, te vamos a proteger porque nosotros no somos racistas. Y también te vamos a enseñar estos temas que tu religión no debería estar de acuerdo, pero a lo mejor no te vamos a convencer a ti, pero vamos a convencer a tus hijas o las hijas de ellos. Uh-huh. Y entonces ya estará tratando de crecer la arma de víctimas latinos que tienen en el Partido Demócrata. Y si te fijas, son las hijas y los hijos que votan en esa manera y dicen, no, yo soy la víctima porque yo soy latino, pero nunca han ido a México. Yo me acuerdo de un amigo mío, su hija, que era del partido de izquierda, andaba diciendo, oh, yo no sé cómo mi papá, especialmente un inmigrante de México, podía ser un republicano, y luego llegó a la casa donde vivía cuando era niño, ¿no? Y luego rápidamente quería regresar para atrás a los Estados Unidos. Oh, ¿cómo podías vivir allí
en ese cuchitril?
En esa caja de zapatos. Pues el razón que hay inmigrantes que creen en los valores y los temas del Partido Republicano es porque esos son los que llegaron de nada y trabajaron por todo lo que tienen ahorita. Entonces, oraron la vida que tienen con el sudor y la sangre. Y cuando puedes convencer a una persona que el razón que tú eres pobre no es porque no trabajas duro, es porque esa persona es racista. Ah, yo lo sabía, yo soy la mejor persona en el mundo. Yo sabía que el razón que yo no soy rico es porque todos no me quieren y tienes una comunidad de víctimas.
Uh-huh. Y eso para mí es algo de lo que he estado tratando mucho en este podcast de anunciar, ¿no? Una persona que tiene la mentalidad de víctima nunca va a llegar a ningún lado porque no está tomando la responsabilidad personal de decir, ok, todo está mal, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque, por ejemplo, todos tenemos las mismas oportunidades y quien me diga que no es cierto, está viviendo engañado. Porque al final de cuentas, todos tenemos las mismas 24 horas del día. A todos nos llueve, a todos nos sale el sol, a todos. O sea, todos tenemos lo mismo. Y alguien va a decir, no, pues es que unos tienen dinero y yo no tengo dinero. Bueno, pues, pero si reduces todo y le quitas dinero a las personas, ¿qué hacen con su vida? Si te pones a estudiar la vida de las personas que son millonarias y multimillonarias, la gran mayoría de ellos se fueron a la quiebra. Hicieron algo, no les funcionó, perdieron todo y luego volvieron a intentarlo y salen adelante. Y no tiene nada que ver lo que tengan o lo que no tengan. Lo que tiene que ver es lo que está adentro de ellos mismos. Entonces, alguien político que te diga, no, es que yo te voy a solucionar la vida. Mentira. O sea, ponte a analizar bien lo que dijo Biden antes de entrar a la administración, ¿no? A la Casa Blanca. Dijo que a los Dreamers los iba a hacer ciudadanos en los primeros 100 días. Ya vamos para el segundo año de su administración, no ha hecho nada. Los Dreamers siguen estando ahí en limbo, no tienen nada, o sea, no tienen ninguna aseguranza de qué es lo que va a pasar con ellos. Dice que va a legalizar a un montón de personas. Las personas siguen estando indocumentadas. O sea, todo son puras mentiras, nada ha cumplido.
Pero eso no es lo que es importante. Y te enseño un ejemplo. Yo me acuerdo cuando Trump quería cerrar la frontera y le dijeron, a ver, si quieres cerrar la frontera, entonces necesitamos que aseguras que todos los Dreamers pueden ser ciudadanos. Ok, dijo Trump, le voy a dar una oportunidad a todos los que están aquí legalmente, a todos los Dreamers, y hasta los que nunca aplicaron para ser Dreamers, pero son nacidos aquí, les voy a dar una oportunidad y aquí tenemos un paso para ellos. Les vamos a dar 10 años para ahorrar pues primeramente le vamos a dar un visa y luego le vamos a dar 10 años y si nada pasa dentro de esos 10 años, entonces nomás vamos a deportar a los criminales, pero los que de verdad quieren ser ciudadanos, los vamos a darle esa oportunidad. Ok. Nos vas a dar lo que pedimos para los Dreamers. ¿Qué vamos a hacer? Eres racista. La primera cosa que hacen. No quieren perder la oportunidad para pelear y asustar a la gente con ese tema. Porque si ya le das a todos los latinos que están aquí, la única cosa que quieren, que es un tópico de la izquierda, entonces ya cada persona va a votar republicano. ¿Usted piensa que ellos van a perder una de las únicas temas que tienen para controlar a la gente? No. Eso nunca lo van a hacer.
No. Y ya lo han demostrado muchas veces, que no tienen ningún interés en hacerlo. Lo que sí tienen interés hoy en día es que puedan votar personas que no son ciudadanos en las votaciones federales. Ahorita como que ya están empujando. Parece que el gobierno federal está demandando a un gobierno estatal, que porque el gobierno estatal les quitaron el derecho a un juez. No me acuerdo bien la historia y la estoy regando aquí, pero como que un juez bloqueó a una ciudad que porque querían que personas indocumentadas pudieran votar. Y le dijo, no.
Nueva York.
Esto es solamente para ciudadanos. Y luego como que hay demandas ahorita, como que quieren hacerlo que sea posible. Y eso, como el tema de las armas, donde empiezan a hacer poco a poco, eso sí. También es un primer paso.
Era Nueva York. Entonces lo que hicieron es, no pueden votar en las elecciones federales. Pero sí, lo que sí pueden hacer es votar en las elecciones local. Entonces ya pueden implementar control sobre los barrios en esa área y luego crecer el poder que están tratando de empujar. Entonces, a lo mejor en 2 años ya tenemos los que están aquí legalmente que pueden votar en elecciones en el nivel del estado. Un día, porque lo que está pasando es están perdiendo el debate sobre la economía y lo que está pasando mundial. Entonces, cuando estás perdiendo el debate, estás tratando de traer más jugadores en esta arena que van a votar por tu equipo.
Es lo que están haciendo. En algún lugar quieren ganar.
Y cuando pierdan, ¿quién va a cambiar las reglas? Es cuando eres niño, cuando estás perdiendo un juego, no, así no se juega. No, es que cambiaron las reglas. Pero yo se me olvidó decirte. No, las reglas ya se juegan así porque estoy perdiendo.
Sí, me acuerdo, me hiciste recordar de mi niña que tiene 8 años. Papá, se me olvidó decirte la regla más importante. Y ya lo arreglan ahí para ganar. Pero sí, eso es muy, muy infantil. Mario, me ha sido muy, muy divertido para mí estar hablando contigo de todos estos temas. Mario, pues mira, el tema de las armas es muy amplio y tenemos muchas cosas que hablar. Yo la verdad disfruté mucho de haber hablado contigo de todos estos temas tan, tan diversos y tan, tan puntuales hoy en día. Para dar cierre, me gustaría darte aquí la oportunidad que digas algo relacionado con el tema de las armas, especialmente para nuestra cultura, nuestra sociedad hispana. ¿Algún mensaje que les quieras compartir?
Claro. Entonces, cuando hablo sobre las armas, especialmente para una persona que nunca ha usado una arma, a lo mejor le tiene miedo, ese es el deseo que me gustaría decirle. Antes de comprar una arma, necesita que enfocarse en la mentalidad, porque un bandidero que piense, yo puedo hacer lo que yo quiero porque yo tengo un arma, no es el mismo pensamiento que una persona debería que tener con un arma que quiera proteger a su familia. Entonces, la primera cosa es entender que teniendo un arma de fuego es una responsabilidad. Y entonces, si andas en la calle y te enfrentas con un problema, ya sé que se te quite el machismo, como los latinos, si alguien me está mirando y tú qué miras. No, ya eso se va para afuera. Uh-huh. Que ya tienes una responsabilidad y las consecuencias pueden ser más graves para usted con una arma. Y entonces, si lo que es importante para usted es para proteger a tu familia, el machismo que se vaya para afuera.
Así es.
Necesitas que entrenar, saber cómo usar esa arma. No es como teniendo una membresía en un gimnasio diciendo, pues yo ya tengo buena salud, tengo una membresía en un gimnasio. No, necesitas que entrenar. Si quieres a correr o quieres a hacer un bench press, el momento que ya haces un bench press de 225 y piensas, oye, ya terminé, yo ya sé cómo usar el gimnasio, es algo que necesitas que entrenar todo el tiempo, si no, se te va. Lo mismo con las armas. Entonces, la primera cosa, cambiar la mentalidad es una responsabilidad. La segunda es, necesitas que entrenar. Si algo te pasa a ti, necesitas la capacidad para defenderte y a tu familia sin a mandar tiros en lugares donde no deberías que mandar tiros. Luego, la última parte va a ser, esta responsabilidad no es solamente sobre las armas. Necesitas que saber cómo proteger a tu familia en tu hogar y en el público. Y tener un plan. Y ese plan debería que ser un plan que tu familia entienda, que tú entiendas. Entonces, si algo pasa, todos ahí saben que tú tienes un plan. Y si es un plan en su hogar, si alguien entra aquí, todos saben que tengo dos candados en el cuarto de mis padres. Todos corren en un lugar. Los padres defendan la puerta y los niños que entren aquí. Esa es una cosa que pueden hacer, pero no a lo mejor en tu casa tienes una puerta de afuera y todos saben que pueden salir de esa puerta. Lo que sea el plan, todos necesitan que tener que el plan y qué es lo que necesita que hacer cuando algo pasa. Entonces, una vez más, responsabilidad, entrenamiento y tener un plan. Esos son los consejos que me gustaría decirle a todos que necesitan que implementar. Y si tienen preguntas sobre usando las armas, entonces yo les puedo ayudar, pero necesitan que hacerle el esfuerzo.
Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Mario. Con esto vamos a darle cierre al episodio. Les quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, me lo pueden hacer llegar a mí directamente. Ya saben, mi teléfono siempre está abierto al 334-568-8845. Nuevamente es el 334-568-8845. Si están fuera del país de Estados Unidos, marquen el +1 antes del número. y me pueden contactar por WhatsApp, por Signal, por Telegram, y no contesto llamadas, solamente mensajes de texto. Si tienen alguna pregunta para Mario, me la pueden hacer llegar a mí, yo les paso el contacto, los puedo contactar de alguna manera. Y por mientras, quiero agradecerle a las personas nuevamente y recordarles que si les gustó este episodio, déjenos un rating de 5 estrellas. Eso nos ayuda a que nos encuentren las personas, que nos puedan descubrir. Y también, si no te gustó, házmelo saber y de alguna manera podemos mejorar este programa. Con esto me despido, los dejo, que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Hasta luego.